De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Las decisiones políticas de los dirigentes, el mensaje que transmiten, tienen sus consecuencias. En demasiadas ocasiones, cuando esas decisiones responden a intereses personales y partidistas y dejan de lado el interés de todos, el sentido común y una moderación básica para fomentar la convivencia con los vecinos y evitar enfrentamientos violentos, en esas ocasiones se producen trágicos sucesos que cuestan muchas vidas. Todavía no se conocen todos los detalles de lo que ha ocurrido en aguas de la localidad marroquí de Saidía. No se entiende que sin mediar aviso ni advertencia, ni siquiera disparos al aire, los guardacostas argelinos hayan disparado contra varios jóvenes franco-marroquíes que a bordo de dos motos acuáticas habían entrado sin saberlo en aguas argelinas. El resultado de los disparos es dos jóvenes muertos, Bilal Kessi y Abdelali Miswir, y uno, Ismael Snapi, detenido. Al parecer, estos jóvenes habían salido del puerto deportivo Marina Saidía para practicar deportes acuáticos, pero nada más entrar en aguas argelinas, fueron atacados con disparos por los guardacostas. Según los familiares de las víctimas, el cuerpo sin vida de Bilal Kessi fue arrastrado por el mar y rescatado cerca de la playa de Saidía, mientras que el cuerpo de la segunda víctima, Abdelali Miswir, aún se encuentra en la costa argelina cerca del punto fronterizo en la municipalidad de Borsay, en la región de Tlemcen. En cuanto al único superviviente, Ismael Snapi, los medios locales aseguran que este pasado miércoles compareció ante la Fiscalía argelina, que ordenó su detención preventiva durante 7 días en una comisaría de Borsay. Lamentar profundamente este trágico suceso que se produjo el pasado martes y que evidencia la necesidad de que las autoridades militares y políticas del régimen argelino acepten la mano tendida del rey de Marruecos, Mohamed VI, para recuperar las relaciones, acabar con las tensiones con los vecinos y evitar estos riesgos que cuestan vidas. Este hecho se produce además cuando asistimos a un nuevo golpe de Estado en un país africano, en este caso en Gabón. Hace pocas semanas se produjo en Níger y antes en Mali, en Burkina Faso, en Guinea Conakry. La mayoría muestran su apoyo a Rusia y rechazan la influencia francesa. Crean una incertidumbre aprovechada por los grupos terroristas que no son neutralizados por los mercenarios rusos de Wagner, aunque esta sea la justificación oficial de su presencia. Los europeos muestran su preocupación, pero la situación requiere desde hace tiempo mucha mayor atención. Nos ocuparemos también una noche más de la situación en Ucrania. Los drones que se han convertido en el arma más utilizada. Nos ocuparemos también de los apoyos políticos de la Unión Europea a Ucrania, se han producido en Toledo, y de la situación en Ecuador. 4 coches bomba en las últimas horas incrementan el miedo a los criminales narcotraficantes. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y José María Martín.
Rusia despidió a Prigozhin en una ceremonia oculta al público a la que no asistió Putin. El Kremlin ha reforzado la seguridad en el cementerio a las afueras de Moscú, en el que fue enterrado el jefe de Wagner, para evitar concentraciones, mientras niega estar implicado en su muerte.
Los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Toledo con vistas a Ucrania y Níger. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, propone fijar una fecha para la próxima ampliación de la Unión que, dice, ayudará a movilizar energías.
Trump se declara no culpable de los 13 cargos que pesan en su contra en Georgia por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado. Los fiscales acusan al expresidente y a otras 18 personas de organizar una trama criminal para anular la victoria de Biden en las urnas.
Un grupo de militares da un golpe de Estado en Gabón tras la reelección del presidente Ali Bongo. Los golpistas han anunciado la disolución de todas las instituciones del Estado mientras retienen a Bongo bajo arresto domiciliario tras acusarle de alta traición y malversación masiva de fondos públicos.
La Junta Militar de Níger exige de nuevo la retirada del embajador francés en el país ante la negativa de Macron. Los golpistas han levantado la inmunidad diplomática a Sylvain Ité en plena escalada de las tensiones con Francia y los miembros de la CDAO.
La Fiscalía de Guatemala suspende de forma provisional al movimiento Semilla, el partido que ganó las elecciones el pasado 20 de agosto. Juan Guerrero, abogado del presidente electo Bernardo Arévalo, asegura que se trata de una decisión basada en una orden judicial ilegal y cree que no afectará a su nombramiento como próximo presidente guatemalteco.
Gabriel Boric anuncia un plan nacional de búsqueda de desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente de Chile ha anunciado el proyecto en vísperas del 50 aniversario del golpe de Estado que depuso a Salvador Allende.
Siria vuelve a alzarse contra Bashar al-Assad. Las movilizaciones al sur del país entran en su segunda semana tras la retirada de las ayudas al combustible y la asfixiante crisis económica.
El primer ministro de Libia, reconocido por la comunidad internacional, cesa a su titular de exteriores, Naila Mangush, después de que trascendiera su encuentro en Roma con el jefe de la diplomacia israelí. La presión en las calles forzó a Abdulhamid Beibe a tomar la decisión y a Mangush a abandonar el país por las acusaciones de traición.
Y los BRICS aumentan su cartera de socios y Xi Jinping amaga con no asistir a la próxima reunión del G20. El grupo invitó a Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos a unirse a la organización. Tras el éxito de la cumbre, el líder chino podría no acudir a la reunión prevista para los próximos 9 y 10 de septiembre del G20, acusando la disputa fronteriza con India.
África, un continente de oportunidades para España, también para la Unión Europea. Representantes españoles y africanos procedentes de más de 20 países participaron en Madrid en la primera cumbre de cooperación África-España que, organizada por One Africa Forum, pretende construir puentes y mostrar las posibilidades que ofrece el continente africano. Se lo venimos contando durante las últimas semanas. Hoy hablamos con Fernando Bernat. Fernando Bernat, del bufete Cuatro Casas, muchas gracias por estar con nosotros.
Un verdadero placer. El gusto es nuestro.
Queríamos conocer su valoración de la celebración del Africa Spain Cooperation Summit. Pensamos que para poder colaborar, para poder incrementar los negocios, para mejorar la convivencia, lo primero que hay que hacer es conocerse. En eso, además, nosotros los medios tenemos un compromiso y una obligación de comunicación, sobre todo con un África que tiene 54 países, cada uno diferentes, con lo cual debemos ser muy cuidadosos a la hora de no meter a todo el mundo en el mismo saco y saber diferenciar. Bueno, me estoy enrollando y el entrevistado es usted.
Muchas gracias. La verdad es que veo muchísimas razones por las que creo que este foro es una enorme iniciativa y que estoy absolutamente convencido va a tener continuidad, es crítico, ¿no? Yo veo muchísimas razones por las que España tiene que jugar un rol fundamental en el desarrollo de África. En primer lugar, somos un país que venimos de donde venimos, y ningún otro país europeo ha vivido los esfuerzos y los sacrificios de un desarrollo como el que ha vivido España. O sea, que sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo. La mayoría de las empresas que forman parte de nuestra economía son empresas que también han vivido ese desarrollo, que han tenido que hacer enormes esfuerzos para poder llegar hasta donde están, ¿no? Esas mismas empresas han formado parte del desarrollo de continentes muy importantes como América Latina, ¿no? Todos nuestros grandes bancos, todas nuestras grandes constructoras han estado participando activamente en economías en desarrollo cuando nadie más lo hacía. Es decir, ahora todo el mundo ve a Brasil, pero había que ver el Brasil de los años 80. Todo el mundo veía, pues, Colombia, había que ver el Colombia de esos años. Y ya en esos años, nuestras empresas, más allá de los ratings, más allá de las valoraciones de riesgo, pues ya estaban. Y la experiencia nos demuestra que no solo estaban, sino que además lo han hecho muy bien, se han mantenido y se han consolidado fundamentalmente como empresas locales. Es decir, otra de las enormes ventajas que tiene el empresario español es que cuando se establece en una jurisdicción, es de la jurisdicción. Es decir, el Banco Santander en Brasil es brasileño, no es español, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que eso nos da una manera de hacer negocios especialmente propicia, porque no tenemos una aproximación colonialista en el mundo de los negocios. Mi experiencia particular desde Cuatro Casas, tuve el privilegio de participar en el proceso de salación en Argelia.
Eso le iba a preguntar, su experiencia sobre el terreno.
Y desarrollando un poco sobre la anterior pregunta, ¿no? Pero ciertamente esto que estoy diciendo no lo digo fruto de un argumento racional, sino lo digo de la propia experiencia mía, ¿no? En el año 2003 empezamos a trabajar en Argelia en el programa de desalación. El gobierno argelino lanzó 10 plantas desaladoras. Clientes nuestros españoles se adjudicaron 4 de ellas. Fuimos mandatados para asesorarles en la financiación para la construcción y puesta en marcha de los proyectos, y eso hicimos. Y los proyectos se consiguieron cerrar. De hecho, se duplicaron en capacidad con posterioridad, siguen operando y siguen operando con un enorme éxito también para la sociedad argelina, porque estamos hablando de plantas de entre 150.000 y 200.000 metros cúbicos, las más grandes del mundo en su momento, ¿no? También en Túnez, también en Marruecos, es decir, hemos tenido mucha experiencia de la mano de empresarios españoles y hemos podido ver en primera mano pues cómo hacen negocios y cómo se comprometen con la jurisdicción, ¿no?
A la hora de nuestra forma de ser como españoles y nuestra forma de hacer negocios, ¿eso nos favorece, nos abre puertas en el continente africano?
Mi experiencia es que al final somos todos vecinos del Mediterráneo y entendemos perfectamente la fórmula del comercio, ¿no? Es decir, de que de una mesa todo el mundo se tiene que levantar razonablemente insatisfecho. Es decir, que no tiene que haber nadie que tenga la percepción de ganar sobre el otro, ¿no? Y yo creo que esa es una manera de entender los negocios muy clara por parte de nuestros empresarios. Y tienen otra segunda característica, y es que cuando van a un sitio, van para quedarse. Es decir, el empresario español no es un empresario de oportunidad, es un empresario de largo recorrido. Y eso tiene la desventaja de que para que desarrollen un negocio a largo plazo necesitan ver las circunstancias, el contexto que les permita quedarse a largo plazo. Y eso a veces pues no se ha dado, ¿no? Y entonces han ido y han tenido que volver, ¿no? Pero sí, yo creo que es un empresario diferente y es un empresario que no se deja llevar por el momento. Cuando va a un sitio se queda y se hace local. Y eso nos da un sello muy especial.
Ahora mismo en África, ¿qué oportunidades concretas desde Cuatro Casas podemos plantear? Por ejemplo, en Marruecos, con el nuevo ambiente político, las relaciones se están desarrollando como una autopista, vamos,
claro,
podríamos decir.
Ahí la cuestión, o lo que yo he vivido, es que hasta el 2015, desde el 2003 hasta el 2015, nuestra actividad en financiación de proyectos en estas tres jurisdicciones fue prácticamente constante, en especial en Marruecos y en Argelia, pero de pronto se produjo un giro y por arte de birloque pues el tema desapareció, ¿no? Entonces, esa es otra circunstancia que genera mucho desazón, ¿no? Que se vincule los intereses de la política exterior a los intereses empresariales, ¿no? Y es fundamental que eso se disocie. Es decir, el empresario que va a una jurisdicción, invierte todos sus recursos y todos sus esfuerzos, no puede estar al albur de lo que haga su gobierno o de lo que haga el gobierno de enfrente, ¿no? Entonces, bueno, con independencia de eso, yo creo que son muchísimos los ámbitos en los que las empresas españolas podrían colaborar con Marruecos o con Argelia o con Túnez o incluso con Egipto, ¿no? Pienso en el sector del agua. El sector del agua es absolutamente clave. Tenemos compañías que tienen una experiencia absolutamente puntera en una tecnología que tiene su complejidad. Energías renovables. Ningún continente del mundo tiene más sol que África y tenemos empresas pues verdaderamente con una enorme experiencia y una enorme capacidad de acometer proyectos muy grandes en el sector de la energía, ¿no? En infraestructura de obra civil, pues por supuesto, carreteras, todo lo que sea, pues ahí también, ¿no? Y creo que todas las grandes empresas españolas han tenido experiencia en África, la ha tenido Ferrovial, lo ha tenido Dragados, todas. El problema es, bueno, volver a generar el contexto que les permita, digamos, apostar claramente, ¿no?
Y en este caso, buscar la seguridad jurídica, las condiciones, y para eso es fundamental ir con un buen asesor, porque hay veces que te arriesgas a ir por tu cuenta y te estrellas, ¿no?
Correcto, eso siempre, ¿no? Y luego es verdad que cuando llegas a esas jurisdicciones muchas veces tienes que tirar de recursos no convencionales, ¿no? Quiero decir que de vez en cuando pues te encuentras con que la divisa no es convertible y quien asume el riesgo de tipo de cambio. Te encuentras con que en esa jurisdicción no hay un sistema bancario que te permita cubrir el riesgo de oscilación de la divisa o de los tipos de interés y tienes que ir a fórmulas imaginativas, ¿no? También en eso yo creo que los asesores españoles tenemos un mayor margen de flexibilidad y de capacidad porque no partimos de modelos preconcebidos. Es decir, si vamos a la jurisdicción, intentamos jugar con las restricciones que hay en la jurisdicción y llegar al acuerdo más razonable posible. No tenemos unos modelos propios de derecho español que tengamos que imponer sí o sí, como ocurre con otras jurisdicciones.
Una última cuestión. Si usted tuviera aquí enfrente a un empresario, ¿qué le diría a la hora de plantearse cualquier tipo de iniciativa en algún país africano?
Pues yo le diría que la experiencia que yo tengo de mis clientes que lo han hecho previamente es que son jurisdicciones que requieren mucho esfuerzo, requieren mucho trabajo, hay que ser muy serio, hay que ser muy cumplidor, pero cuando uno cumple con todo eso obtiene una gran rentabilidad y obtiene además una confianza en una relación a largo plazo pues muy positiva, ¿no? Entonces yo creo que sin lugar a dudas es un continente que merece la pena y que hay que intentar desarrollar al máximo.
Fernando Bernat, del bufete Cuatro Casas, con mucha experiencia en África, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y, oye, enhorabuena por la iniciativa. O sea, faltaba un foro de estos. O sea, mucho ánimo para, de ahora en adelante, repetirlo todo lo que podáis.
Lo haremos. Gracias.
Gracias.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Un nuevo golpe de Estado en un país africano, en este caso Gabón, a manos de militares, que incrementa aún más la preocupación por la estabilidad en la región y la situación interna. Mali, Burkina Faso, Guinea-Conakry, Níger y ahora Gabón han sufrido golpes de Estado en los últimos 36 meses. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Un golpe de Estado militar puso fin a la dinastía Bongo en Gabón más de medio siglo después. Los uniformados aparecieron en la madrugada del miércoles en televisión nacional para anunciar la anulación de los resultados electorales, la disolución de las instituciones y el cierre de fronteras de este país del África Central, que fue una antigua colonia francesa. El presidente depuesto, Ali Bongo, heredero del trono de su padre, Omar Bongo, fallecido en 2009, venía de ganar unos comicios plagados de irregularidades contra el líder opositor Albert Ondo Osa. Pero el sistema clientelar y represivo cimentado por la misma familia, por el mismo apellido durante más de 56 años, se vino abajo como un castillo de naipes. Los golpistas pusieron a Bongo bajo arresto domiciliario y detuvieron a su hijo y a otros 6 miembros del gobierno y del partido en el gobierno. Pero el mandatario pudo difundir un vídeo en el que apelaba a la comunidad internacional. Y no lo hizo en francés, sino en inglés. El general Brice Oligui Nguema, jefe de la Guardia Presidencial, fue ungido por los militares como nuevo hombre fuerte del país. Tomará posesión formal del cargo si nada cambia el próximo lunes. En una entrevista con el diario francés Le Monde, Nguema dijo que en Gabón había descontento y que más allá de ese descontento estaba la enfermedad del jefe de Estado. Ali Bongo sufrió un derrame cerebral en octubre de 2018 que lo dejó debilitado, pero el líder militar denuncia especialmente que Bongo no tenía derecho a un tercer mandato. Se burló de la Constitución, dijo, así que el ejército decidió pasar página y asumir sus responsabilidades. La asonada levantó revuelo en las calles. Libreville estalló de júbilo y la gente salió a celebrar. La población ansía cambios después de décadas de autoritarismo, pero estos cambios pueden ser cosméticos. El líder opositor, Albert Ondo Ossa, habla de una revolución de palacio. Nguema quizá no sea mejor que Bongo. Una investigación del proyecto de información sobre delincuencia organizada y corrupción destapó su inmenso patrimonio inmobiliario en Estados Unidos. Forma parte del régimen. Por eso, las organizaciones prodemocráticas y la oposición piden que se haga un recuento transparente de los votos. Las consecuencias económicas del golpe en Gabón se dejaron sentir 24 horas después en la Bolsa de París. El gobierno de transición militar, sin embargo, quiere tranquilizar a los mercados. Por eso, convocó a los agentes económicos para garantizarles que no habría grandes cambios. Las relaciones con Francia se mantienen. El de Gabón es el décimo golpe de Estado que triunfa en África desde 2019, el segundo en cuestión de 30 días después de Níger. Las causas son distintas, pero el efecto contagio se ha llevado por delante también a Sudán, Mali, Burkina Faso, Guinea y Chad.
Mientras tanto, como les contábamos al inicio de este programa, crece la indignación por la muerte de dos bañistas franco-marroquíes en Saidía por disparos de guardacostas argelinos cuando varios jóvenes se encontraban en esos momentos en dos motos acuáticas de recreo en la playa a bordo de esas motos. Cruzaron las aguas argelinas y sin mediar ninguna advertencia se produjeron los disparos. Son jóvenes franco-marroquíes. Francia está ya tomando cartas en el asunto para conocer qué es lo que ha ocurrido. Seguimos.
De cara al mundo. Onda Madrid.
La defensa ucraniana contra la invasión rusa se ha convertido en una guerra de drones de todo tipo, alcance y capacidad de destrucción. Se lo venimos contando desde hace meses aquí en De cara al mundo. En Toledo, los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han renovado su apoyo a Ucrania. Sobre el terreno, el incremento de los bombardeos rusos indiscriminados contra población civil sigue causando muchos daños. Con los últimos datos, José María Martín.
Aunque de forma más lenta de lo esperado, las fuerzas ucranianas continúan su avance con la reconquista de la ciudad de Robotín. Al mismo tiempo, el presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado la apertura de una oficina de la empresa de armamento británico Bae Systems en Kiev, ya que considera las armas destinadas a defender a Ucrania se deben producir en el propio país. En esta nueva sede se fabricarán sistemas de artillería L-119 y M-777 y vehículos blindados C-90, con el objetivo de no depender tanto de la importación armamentística por parte de sus aliados. A pesar de ello, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha aprovechado la reunión informal de ministros europeos, tanto de defensa como de exteriores, celebrada en Toledo, para pedir más armamento a todos los países. Kuleba ha solicitado a su homólogo español, José Manuel Álvarez, el envío de más carros de combate, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea. Asegura no tener intención de cesar en sus peticiones hasta que ganen la guerra, ya que, asegura, mientras estén luchando, necesitarán armas. Además, se ha mostrado muy molesto con quienes critican la lentitud de los avances del ejército ucraniano. Criticar la lentitud de la contraofensiva equivale a escupir en la cara al soldado ucraniano que sacrifica su vida cada día, avanzando y liberando un kilómetro tras otro de suelo ucraniano. Recomendaría a todos los críticos que se callaran, vinieran a Ucrania e intentaran liberar un centímetro cuadrado por sí solo. El ministro ucraniano también se ha referido a la posible adhesión de su país a la Unión Europea. Espera poder iniciar una ofensiva diplomática este mismo año y poder incluso hacer efectiva su entrada. Mientras tanto, España se mantiene a la espera del informe de la Comisión Europea sobre las reformas emprendidas en Kiev para integrarse en el bloque comunitario. Una vez obtenido, será el momento de tomar decisiones. En el campo de batalla, Ucrania ha atacado esta mañana mediante drones la ciudad de Kurchatov, en el óblast de Kursk y una de las ciudades del extrarradio de Moscú. Esta localidad cuenta con la central nuclear de Kursk, una de las más grandes de Rusia, que cuenta con 4 reactores RBMK-1000, del mismo tipo que los de la central de Chernóbil. Por su parte, las autoridades impuestas por Rusia comenzaron a celebrar elecciones generales el pasado jueves en zonas de Ucrania que Rusia reclamó como propias el año pasado, buscando imponer la autoridad de Moscú en lo que denominan sus nuevos territorios. A pesar de estas afirmaciones, Rusia no controla totalmente ninguna de las 4 regiones donde se han llevado a cabo las votaciones: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Junto con Crimea, anexionada por Moscú en el año 2014, representan casi una quinta parte del territorio ucraniano.
María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, has tenido un dulce despertar esta mañana en Kramatorsk con los aviones rusos encima de vuestras cabezas. ¿Qué ha pasado?
Más que dulce, ha sido ruidoso. Pues ha sido una nueva incursión. Sí, por no decir otra cosa. Ha sido una nueva incursión aérea rusa. Llevamos varias este mes de agosto, creo, si no me falla la memoria, que fueron 2 o 3. Y esta mañana, pues a las 9 de la mañana, el estruendo de esos aviones, que además vuelan muy bajo, no te imaginas el ruido que meten, pues nos sobresaltaban a todos. Parece ser que ha sido una aeronave rusa, parece ser que ha bombardeado también muy cerca de Slovyansk. Es muy difícil contrastar las informaciones durante el día de dónde han caído los proyectiles, pues porque estamos en guerra y esto no se publica, pero sí se ha podido escuchar con claridad la explosión. Y también ha habido alguna publicación en Telegram que decía que las defensas antiaéreas ucranianas habían logrado dañar la aeronave rusa cuando emprendía el camino de vuelta. En cualquier caso, en lo que llevamos de día habrán sonado las sirenas antiaéreas 15 o 20 veces y, bueno, parece que arrancamos el mes de septiembre con un nivel así movidito.
Bueno, María, pero los ucranianos no se quedan con las manos cruzadas, están incrementando sus ataques en suelo ruso, ¿no?
Así es, mira, en la madrugada del martes al miércoles tuvimos una noche trepidante, porque se produjeron una serie de explosiones que empezaban en el aeródromo militar de Pskov, seguían en el área, en la región de Bryansk y en otras 4 comarcas rusas, donde empezaron a aparecer vídeos pues de incendios y de explosiones provocadas por drones, por esos vehículos no tripulados, pues que en un principio, ya desde el principio, vamos, se achacaron a Ucrania, no golpes de Ucrania. Desde entonces, te diré, no han dejado de producirse ataques con drones en suelo ruso. No han sido ataques coordinados en varias ciudades a la vez, como el que se produjo en la madrugada del martes al miércoles, pero, por ejemplo, ayer se registraron varias explosiones en Bryansk y hoy lo habéis dicho vosotros, en la región de Kursk y en Moscú, el Kremlin ha tenido que derribar otro dron. Esto, por cierto, ha implicado que se interrumpan los vuelos civiles, toda la actividad aérea de Moscú, porque ese dron que, según el Kremlin, han conseguido derribar, pero parece ser que los restos han caído en algún sitio y se ha desatado un incendio. Estos ataques, Javier, están poniendo en jaque al gobierno de Putin, porque basta ver el mapa con todos los puntitos en los que han impactado o se han derribado estos vehículos no tripulados para entender que no se trata de algo anecdótico. Es una nueva estrategia ucraniana de desestabilización. Y lo más importante ahora, Javier, es analizar las posibles consecuencias de estos ataques, porque podrían beneficiar a Ucrania más de lo que parece. Mira, la primera consecuencia es que estos ataques podrían disuadir al Kremlin de volver a bombardear de forma sistemática la infraestructura eléctrica ucraniana, como hizo durante el otoño pasado, pues ante la amenaza de pagarles con la misma moneda, ¿no? Porque se está viendo que estos drones ucranianos tienen el alcance suficiente como para atacar infraestructuras críticas en suelo ruso. También obliga al Ministerio de Defensa ruso a reubicar las bases militares, sobre todo esos aeródromos militares, a colocarlos, digamos, más lejos de la frontera con Ucrania, y esto pues daría un tiempo vital a los ucranianos para detectar los ataques rusos con más antelación, porque imagínate, si el bombardero ruso tiene que salir desde una distancia más larga, todo ese tiempo es el que tienen los radares ucranianos de ventaja para avisar, para encender las sirenas antiaéreas y para preparar sus sistemas de defensa y evitar que los ataques tengan éxito. Y por el mismo motivo, también es probable que Rusia aleje sus arsenales de armas de la frontera ucraniana, lo cual incidiría pues en las logísticas de las tropas rusas, que sería más costosa y sería más larga. Y además, y esto también es muy importante, tiene un efecto de desmoralización y de generar miedo en la población rusa que vivía ajena al dolor que se estaba, que estaba causando pues la guerra en suelo ucraniano. Sobre esto, Javier, recordamos, nos habló el líder del cuerpo de voluntarios rusos, esos, esas brigadas de ciudadanos rusos, pero que están luchando del lado ucraniano. Recordamos a este hombre, a Denis Kapustin, que fue el que planeó y ejecutó el primer ataque sobre suelo ruso que se produjo en el mes de marzo del año pasado y cuya entrevista pues se puede leer en las páginas de la revista Atalayar. Y además es una entrevista que arroja muchas claves sobre lo que está pasando. Entre otras cosas, explicaba que estos ataques tienen una motivación política y propagandística, pues que puede tener efectos mucho más grandes de lo que cabe imaginar al principio, que puede ocasionar un simple dron explosionando.
Sin duda, recomendamos la lectura de esa entrevista en Atalayar, porque efectivamente da muchas claves. Quería comentar contigo, María, la contraofensiva, porque hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que se ha enfrentado con sus colegas europeos, porque claro, había quien criticaba cómo va la ofensiva, y digo, bueno, pues los listos que vengan a Ucrania a ver cómo recuperan, cómo liberan un centímetro cuadrado por sí mismos, ha llegado a decir. ¿Cómo está la contraofensiva? Parece que avanza en Bakhmut y en Zaporilla, pero en otros puntos como Liman y Kupiansk hay duros combates. Cuéntanos tú que estás ahí sobre el terreno.
Pues efectivamente, Javier. Y precisamente por estar sobre el terreno se entienden muy bien las palabras de Kuleba, porque esta ofensiva, esta contraofensiva, que efectivamente está avanzando despacio, pero está avanzando, se está llevando, o sea, no está siendo gratis, se está llevando por delante muchas vidas y están generando una cantidad de heridos pues bastante alarmante. Esto lo ves cuando vas a los puntos de estabilización que hay cerca del frente y te cuentan a lo que se enfrentan. Como bien decías, en Zaporilla, una vez rota la primera línea de defensa rusa, se está avanzando ya. Hace unos días conseguían tomar esta localidad de Robotine que habéis mencionado. Y esta ciudad, que no es excesivamente grande, sí es un punto muy estratégico porque abre vía directa a Melitopol, que es, digamos, uno de los objetivos principales de la contraofensiva en el frente sur. También en el sur de Bakhmut, en este caso a manos de la brigada de Azov, ahora renombrada Brigada de Asalto número 3, se han producido avances, se han recuperado posiciones, han hecho retroceder al ejército ruso y, por contra, en el norte de Bakhmut, en ese eje de Kremina-Liman, los rusos han sido los que han avanzado algunas posiciones. Se ha actualizado el mapa en el que figuran las posiciones de uno y otro bando esta misma mañana y se ha visto ahí un pequeño avance ruso. Sin embargo, yo te diría que la ciudad que más preocupa ahora mismo al gobierno ucraniano es esa ciudad de Kupiansk. El frente de combate, Javier, está a menos de 9 kilómetros de ese núcleo urbano. Yo tuve ocasión de entrevistar al jefe de la Administración Militar en el mes de junio, que todavía ya había empezado a haber ciertas presiones, pero todavía la situación estaba estable, y decía que le preocupaba especialmente que había más de 500 niños, más de 500 menores de edad. Muchos de ellos habían vuelto a la ciudad porque parecía que estaba más estable después de estar meses fuera, después de pasar por una ocupación, y que tenían que volver a poner en marcha ahora los sistemas de evacuación. Solo durante el mes de agosto, Javier, para que te hagas una idea, han evacuado 1.500 personas de las 11.000 que estaban residiendo ahora mismo en Kupiansk, entre ellos 350 niños, y se espera que a lo largo de este mes que empieza, a lo largo de este mes de septiembre, pues se completen las evacuaciones por lo menos de los menores de edad. Y eso es síntoma de que las tropas rusas están avanzando, porque si no, pues la población, sobre todo las autoridades, no tomarían tanta urgencia, ¿no?, en realizar esas evacuaciones.
Una última cuestión ya brevemente, porque lo trataremos con más amplitud en próximos programas. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa que la gente pague dinero para no ir al frente en Ucrania?
O así algunos. Algunos miles de hombres se han descubierto ya casos de que han pagado para librarse de ir a luchar a primera línea. Hace unas semanas saltaba en la prensa el cese masivo de todos los oficiales que dirigían las oficinas de reclutamiento por corrupción, porque se había comprobado que habían recibido dinero para librar a hombres de ir al frente. Y esta semana le ha tocado el turno a las comisiones médicas, que son las que elaboran los informes en los que dicen si la persona es apta o no es apta para el servicio militar, pues por tener algún problema de salud. Se ha descubierto que hay miles de expedientes falsos en los que se descartaba la idoneidad de esos hombres para cumplir con su obligación militar, y se ha descubierto también que esos miles de hombres habrían pagado entre 3.000 y 15.000 euros para que los médicos falsificaran los informes. Lo más preocupante ahora, digo lo más preocupante para los que han sobornado a los reclutadores con la finalidad de no cumplir con el servicio militar, es que Zelensky ha anunciado que se van a revisar todas las excepciones médicas desde que comenzó la invasión a gran escala. Ya se han empezado a descubrir, como te digo, casos. Esta misma mañana en la prensa local se ha publicado, en la prensa local de Donetsk, se ha publicado el caso de un hombre que reconoció cuando le detuvieron haber pagado a la comisión médica, que ha alegado que tiene miedo de ir al frente porque él no vale para empuñar un arma y se ha declarado culpable y ha sido condenado a 3 años de cárcel. No va a entrar en prisión salvo que cometa otro delito. En España son 2 años los que si te condenan pues no entras en prisión a menos que tengas antecedentes. Aquí son 3, pero como verás las penas son penas de prisión. De todos modos, hay que recordar que en Ucrania aún no ha sido necesario hacer movilizaciones obligatorias de soldados para ir a luchar, como hizo Rusia el año pasado y como probablemente vuelva a hacer en el mes de septiembre. Aquí en Ucrania, cuando te entregan la carta de reclutamiento, lo que te obligan es hacer el servicio militar obligatorio, hacer la instrucción, y después pasas a la reserva. Hasta la fecha, 1 año y medio después de que empezara la guerra, no ha sido necesario enviar a nadie al frente en contra de su voluntad, porque se siguen reclutando hombres voluntariamente que quieren firmar un contrato con el ejército para ir a luchar. Pero el hecho de que Zelensky ahora esté tan encima, esté tan pendiente de esos centros de reclutamiento, de esas comisiones médicas que forman parte del proceso de reclutamiento, pues hace indicar que la cantidad de hombres que Ucrania está poniendo en el frente es finita y que puede que en unos meses pues se necesite hacer pues unas tareas de reclutamiento o incluso movilizaciones obligatorias para que el frente no se quede sin soldados.
Y sobre todo que los jetas no se salgan con la suya, mientras hay otros que están dando la cara y dando la vida y otros que con dinero se pueden librar. Eso es algo absolutamente inaceptable. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, muchas gracias, muy buenas noches, cuídate.
Muy buenas noches, Javier, un abrazo.
De cara al mundo, Onda Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Hemos abordado con María Senovilla cuestiones muy, muy interesantes y delicadas sobre el terreno en Ucrania. Ahora vamos a focalizar el análisis de una perspectiva desde una perspectiva más internacional, con un acercamiento a las repercusiones que pueden ocurrir con cuestiones que están sucediendo en esta guerra, en esta invasión rusa de Ucrania. Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Queríamos analizar, en lo primero, ¿qué representan, qué consecuencias pueden tener estos ataques en profundidad ucranianos dentro de Rusia?
Bueno, en primer lugar, hay que señalar que esto se iba preparando desde hace tiempo. Hemos visto cómo sucesivamente ha habido ataques sobre sistemas antiaéreos en territorio ruso, lo cual ha servido para abrir un pasillo por el cual estos drones pueden atacar en profundidad estos objetivos en Rusia. Esto, como bien ha comentado María, está llevando a la guerra al corazón de Rusia. La gente en Rusia empieza a ser consciente cada vez más de la situación y, además, tiene un efecto porque, como también ha explicado ella muy bien, esos ataques a bases aéreas empujan a los rusos a tener que alejar del frente, alejar de Ucrania, sus bases aéreas, con lo cual aumentan el tiempo de respuesta o el tiempo de vuelo desde sus bases hasta los objetivos en Ucrania, con lo cual da mucho más tiempo a las defensas ucranianas a prepararse ante un posible ataque, ¿no? Esto tiene un efecto, digamos, por un lado desestabilizador en el país y por otro lado un efecto estratégico porque da más posibilidades a la defensa ucraniana a estar preparadas.
Otra cuestión, Wagner, desde dos puntos de vista. Uno, ¿qué va a suceder con esta organización? A nosotros nos preocupa y mucho por lo que está haciendo en África. Y segundo, ¿qué significa lo que ha pasado con su jefe muerto, con Prigozhin, en ese accidente aéreo, supuesto accidente aéreo?
Empezando por la segunda cuestión, Javier, lo veo de la siguiente forma. Estaba claro y todos sabíamos que en el torno a Putin, en torno al Kremlin, hay varias familias de poder o varios grupos de poder tratando de hacerse con el control o, digamos, tener más influencia sobre Putin. Uno era el grupo de Shoigu y Gerasimov, otro era el grupo de Prigozhin, y parece claro que quien se ha llevado el gato al agua, por emplear esa expresión coloquial, ha sido el ministro de Defensa, Shoigu, porque Prigozhin ha desaparecido de escena. Hay que recordar que el objetivo siempre de todos los insultos y todas las soflamas de Prigozhin eran Shoigu y Gerasimov. Por lo tanto, quien se ha hecho con el control de todo, quien, digamos, ha conseguido la hegemonía en torno a Putin, es el ministro de Defensa, es Shoigu. Esto creo que es relevante porque recuerda que se comentó en su momento también la intención de Shoigu de crear su propia compañía militar privada. No le va a hacer falta, no le ha hecho falta, porque se va a hacer con el control de Wagner. Por otro lado, hay mucha especulación sobre qué va a pasar con Wagner en África. Ayer había rumores o noticias que apuntaban que parece ser que algunos elementos de Wagner están abandonando Mali. Wagner, no quiero olvidar que es una compañía privada y que son mercenarios. Es decir, que por muy carismático que sea su líder, lo que mueve es el dinero. Es gente que está ahí jugándose la vida y luchando por dinero. Por lo tanto, mientras que sigan cobrando y siga siendo un negocio para ellos, van a seguir haciendo su trabajo, que es lo que saben hacer. Y en África, concretamente, Wagner es Rusia, es decir, Wagner ha sido el brazo de Rusia para entrar en esos países africanos que tanto nos preocupan a nosotros. Entonces yo creo que variará un poco quizás el control, que ahora va a estar mucho más controlado o totalmente controlado por el gobierno ruso y no va a haber ningún peligro, digamos, de que se desmanden, pero yo sí que vería quizás probable una salida de Wagner de Siria y una concentración en otros países africanos donde realmente en Rusia tiene interés desde el punto de vista de cómo puede afectar su implantación en esos países a Europa, como también desde el punto de vista de hacerse con los recursos que a su vez se va a estar quitando Europa.
Vamos con la contraofensiva que, como comentaba con María, ha sido una de las grandes protagonistas de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Unión Europea en Toledo con el colega ucraniano Dmytro Kuleba, porque, bueno, hay, como decía yo antes, por supuesto, con mucho respeto, hay mucho listo que se piensa que esto es como en las pelis, ¿no? Y que, bueno, lo que ha dicho el ministro, que el que sea que vaya a Ucrania a liberar un centímetro cuadrado y vea lo que cuesta. ¿Hasta dónde piensas tú que puede llegar la contraofensiva antes de que lleguen las lluvias?
Bueno, en primer lugar, Javier, totalmente de acuerdo con esto que dices y que ha comentado María. Lo que ocurre es que fueron ciertos elementos externos a Ucrania los que se encargaron de crear expectativas que no están cumpliendo porque no se pueden cumplir. O sea, esto sigue el ritmo que tiene que seguir. No hay otra forma de hacerlo.
Tú lo has dicho siempre, sí, quizás, que el ritmo de la contraofensiva era el que era y que no puede ser otro, claro.
Fíjate que quizás quien está, digamos, suministrando toda esa ayuda es quien se ve en una situación de decir, esto hay que acelerarlo porque yo no puedo estar así permanentemente. Quizás vayan por ahí los tiros. Yo lo dejo caer. Respecto a dónde van a llegar, el objetivo creo que es llegar a Tokmak, o al menos tener bajo control de fuegos el eje de Tokmak. Yo dudo mucho que vayan a ser capaces de alcanzar ese objetivo antes de que lleguen las lluvias y que se frene, que esto ralentice mucho el avance. Porque Rusia, evidentemente, se está defendiendo, está haciendo pagar con sangre cada metro, y Ucrania, como ha dicho María, tiene un número finito de hombres. Y eso que ha comentado del poner énfasis en ver quién se está escaqueando de cumplir con su deber, nos indica que quizá Ucrania empieza a tener de aquí a poco problemas de reclutamiento, porque está siendo mucho más costoso de lo que nos pensamos.
Y siempre mirando al cielo a ver si llegan por fin los F-16, ¿no? Van a tardar algún tiempo.
Va a tardar bastante. Yo decía hace unos meses o un par de meses que calculaba que en primavera del año que viene, de 2024, ya me iría a verano. Esto ya tiene unos plazos y ni siquiera se ha empezado el entrenamiento de los pilotos. Con lo cual, aquí cada semana cuenta. Y cada vez se retrasa más. Hay países que sí, que ya están autorizados a entregar los aviones, pero parece ser que, como con otras cosas, pues no arrancamos a ponernos de acuerdo cómo se van a formar los pilotos, dónde y cuándo se va a empezar, ¿no? Y uh-huh. todo el tiempo que se está perdiendo. Quizás, Javier, y esto habría que tenerlo en cuenta, esta petición de aviones y demás, quizás haya en Ucrania quien esté pensando en tener una fuerza aérea un poco anticuada, pero eficaz y disuasoria, el día después de la firma del armisticio o la firma del fin de la guerra. Igual, digamos que van por ahí los tiros y es lo que se está empezando a pensar ya, uh-huh. en que proporciona a Ucrania los elementos necesarios, disuasorios, para cuando acabe esta guerra.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas.
Pedro, hubieras estado en Toledo, le hubieras dicho al ministro ucraniano, oye, espabilar un poquito porque esto nos está costando mucho y es que vais muy lentos. Oh.
Hombre, yo desde luego no le hubiera dicho eso, pero sí es cierto que llevamos ya más de 500 días de guerra. Y evidentemente en un mundo que está absolutamente acelerado hay determinadas prisas por obtener resultados. Como apuntaba Lucas, elementos externos a la propia Ucrania azacanean, por así decir, al gobierno de Ucrania y bueno y a las fuerzas militares a que avancen y que esa contraofensiva responda a las expectativas que se habían creado a efectos exteriores. Lo que yo he apreciado un poco de lo que ha pasado en Toledo vamos, y de las conclusiones que se están haciendo y de las discusiones, es que se van a producir unas ciertas tensiones precisamente a propósito de esto. Y digo, porque evidentemente estamos hablando en último término de dinero, y de dinero que naturalmente no es la cantidad que lleva ya aportada la Unión Europea a Ucrania y el sostenimiento de justamente del principio de que naturalmente a Ucrania hay que seguirla sosteniendo. Pero sí es evidente que eso se va a traducir obviamente en una cosa que es muy clara, es decir, en impuestos a los ciudadanos para que paguen todo esto. Ha habido una discusión precisamente informal, como son las reuniones que están celebrando bajo la presidencia española en Toledo, pero bueno, de lo que salía había posiciones encontradas respecto de que la ayuda a Ucrania se integrara en el próximo presupuesto de la Unión Europea o que se disociara. Y había posiciones encontradas porque evidentemente eso se va a financiar con impuestos. Y naturalmente esos impuestos hay que vendérselos a la opinión pública. Por eso yo creo que se van a producir pues muchos movimientos colaterales a ese respecto que van a determinar justamente que los gobiernos obviamente hagan caso a estas tensiones de los ciudadanos y que naturalmente proyecten esas conclusiones sobre sus relaciones con Ucrania.
Ahí el mensaje siempre de Zelensky, oiga, no estamos luchando defendiendo Ucrania, estamos luchando defendiendo Europa. Con lo cual ese es el mensaje que tiene que calar para que los ciudadanos españoles, entre otros, seamos conscientes de que con nuestros impuestos se está ayudando a Ucrania, pero estamos también preservando
efectivamente
nuestra seguridad y estabilidad.
Eso es totalmente cierto y además lo que esa labor de pedagógica yo creo que conviene a acentuarla y ahondarla al máximo posible, porque en definitiva es el convencimiento y la defensa de nuestros propios valores. Pero por ejemplo, ahora mismo también se produce otro tipo de tensión con relación a esa promesa que de alguna manera es un poco ambigua, pero que tiene que responder naturalmente al proceso de selección para la membresía dentro de la Unión Europea. Ucrania está urgiendo naturalmente a esa membresía, pero naturalmente tiene que ponerse a la cola. Hay otros países que están, digamos, llamando a las puertas de la Unión Europea y en proceso de selección. Esto tiene también que corresponder a la consecución de una serie de requisitos que se están celebrando. La Unión Europea le puso 7 condiciones a Ucrania precisamente para conseguir esos pasos. De momento solo ha cumplido 2. Y eso naturalmente al margen de las simpatías y de la solidaridad que despierta con la guerra, pero no se puede tirar abajo porque evidentemente haces una lesión a terceros aspirantes que están naturalmente respetando ese tipo de normas.
Además, la experiencia que tuvimos con la entrada en bloque y sin cumplir ningún tipo de compromisos y condiciones de los países del Este por un compromiso político después de que hubieran estado durante tantos años bajo el telón de acero, pues ha tenido sus consecuencias muy negativas para la Unión Europea, incluso para esos países que ahora tienen gobiernos muy muy reaccionarios y muy muy críticos con la Unión Europea porque pensaban que la Unión Europea iba a solucionar todos sus problemas
Y bueno, y la Unión Europea no tiene capacidad para todo. Exacto. Estoy pensando en Hungría, estoy pensando en Polonia, etc.
Sí, exacto. El principio es que además que se debe respetar es ese. Es decir, bueno, que algunos países han dicho, dice, bueno, primero entro, consigo esto y luego después, desde dentro, trato de hacer mi propia política. Y eso es evidentemente de lo que tiene que precaverse y prevalerse la Unión Europea, porque si no se convertiría absolutamente en una organización caótica y no, bueno, no tendría el prestigio que tiene hoy. Y eso hay que preservarlo y cuesta bastante, ¿no?
Prestigio y operatividad, Pedro, porque yo recuerdo lo que nos costó a España y a Portugal todas las reformas que tuvimos que hacer en el sector siderúrgico, en el lácteo, en el agrícola, etcétera, etcétera.
Y las contrapartidas que tuvimos que pagar.
Para poder entrar. Claudia Luna Palencia, no me he olvidado de ti, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía. Buenas noches.
¿Qué tal, querido Javier, colegas? Con el gusto de saludarlos a todos. Buenas noches.
Claudia, yo te quería pedir que analizaras, sé que has seguido la reunión de los ministros, como todo lo que ocurre aquí a nivel nacional e internacional, el Sahel. Yo creo que el golpe de Estado en Gabón, hace unas semanas en Níger, tenemos ese enfrentamiento en aguas de la localidad marroquí de Saidía, con dos jóvenes muertos ametrallados por guardacostas argelinos. La situación en el norte de África, la situación en el Sahel, ya es hora de que los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea consigan recuperar, porque lo que ha ocurrido es que la política que se estaba llevando a cabo, liderada por Francia, pues ha saltado por los aires y necesitamos tener una política muy concreta, convincente, yo diría que contundente, frente a los grupos terroristas, pero también frente a estos golpes de Estado apoyados por Rusia y que están respaldando lo que son los intereses rusos. Perdona que me enrollo y no te dejo contestar.
No te preocupes. Mira, yo creo que todo lo que pasa en África debe de preocuparnos demasiado aquí a los europeos, aquí en la Unión Europea, y realmente no le damos la importancia debida a lo que está sucediendo. Sabíamos que el retroceso de las tropas francesas de varios países africanos iba a traer, bueno, pues una serie de movimientos internos, sobre todo en cuanto a estas juntas militares, pero bueno, como lo ha dicho y lo ha declarado Antonio Guterres, ¿no?, el secretario general de la ONU, lo que está pasando en África es una pandemia de golpes de Estado. De hecho, a propósito de esta reunión entre los ministros que mencionas, he hecho un recuento, ¿no?, y en efecto, o sea, estamos hablando de 11 golpes de Estado en África en 5 años, que además se han venido recrudeciendo a raíz de la pandemia, que hemos visto apenas nada más en 5 años, ¿no? El golpe en Zimbabue en 2019, luego en Guinea Conakry en 2021, el de Chad también ese mismo año, en Mali también en el 2021, el golpe de Estado en Burkina Faso el año pasado, el de Níger, ¿no?, ahora el de Gabón, que estamos viendo, bueno, cómo se está reconfigurando nuevamente de una forma muy preocupante, pues no solamente el mapa político, sino también pues el mapa económico de África, porque eso significa que en la medida en que se recrudecen las tensiones políticas, en que entran los mandos duros militares al poder, pues lo que sucede es que hay un profundo deterioro socioeconómico en una África que es de las poblaciones más jóvenes, y esto viene a repercutirnos porque vemos, bueno, pues esos cayucos, esos intentos desesperados de llegar, pues bueno, a suelo europeo. Pero también hay que decir aquí, querido Javier, que bueno, pues hay una realidad, y esa realidad es que hay un preocupante también crecimiento del yihadismo en África. Yo revisaba precisamente también este índice global del terrorismo 2023, y es en efecto África subsahariana la que registró el mayor aumento de muertes por terrorismo el año pasado. Se está convirtiendo pues en el epicentro, ¿no?, de la violencia islamista, y la pregunta, ¿no?, que los analistas se vienen haciendo al respecto de esta pandemia de golpes militares es que tanto estos golpes militares tienen que ver con precisamente el tratar de luchar contra ese fenómeno de la extensión del Estado Islámico, de Boko Haram, de Al Qaeda, de todas estas grupúsculos terroristas que tanto daño están haciendo, porque no nada más es el hacer daño, el incubar el miedo, sino también lo que hay aquí es una profunda lucha por controlar pues las industrias del diamante, del petróleo, del gas, y por eso también está ahí pues el grupo Wagner, ¿no?
Las materias primas, el uranio, que se lo digan a Francia,
que si se queda sin
el uranio de Níger, pues va a tener muchos problemas. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias. Entramos ya en septiembre. Esperemos que tener una temporada quizá con menos sobresaltos, pero aquí seguiremos analizando lo que ocurre de cara al mundo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias y un abrazo gracias. Para todos.
Gracias. Buenas noches, un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 1 de septiembre, hasta aquí de cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.